Te saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Si quieren seguirnos en internet, ya saben, radiocolores.es. Este programa, este espacio, lo dedicamos a entrevistar a gente, a charlar con gente, a dialogar con gente que merece la pena escuchar, que siempre tiene algo que decirnos, algo que contarnos y fundamentalmente algo que transmitir. La persona con quien vamos a hablar hoy es sobradamente conocida de todos ustedes. Ya ha estado aquí también en Radio Colores en más de una ocasión. Es un hombre bueno, fundamentalmente un hombre bueno. Tiene un aspecto, ese aspecto bonachón de esta gente castellana que te lo dice casi todo con la mirada. Es defensor de los derechos humanos, sacerdote, amigo de los más necesitados. Les estoy hablando de Ángel Aguado, párroco de Villamuriel de Cerrato. Trotamundos, ahora que está liberado de tareas educativas, no pastorales, en las que sigue poniendo énfasis, todo el énfasis que el Evangelio me suele comentar, fuera de micrófono le transmite, le impulsa, sobre todo en lo relacionado con los más humildes, con los más desfavorecidos, con los más necesitados, con esa gente que está ahí arrinconada, medio olvidada, con eso que Andrés Bauman, como nos habrán oído ustedes decir últimamente, llama la nueva clase social, el precariado. Pues este es Ángel Aguado. Nos va a hablar de lo que él quiera, porque yo le voy a dar la palabra. Y él seguramente que tiene muchas cosas que contarnos, porque además acaba de regresar de un viaje reciente a Cuba. Él nos contará qué le ha llevado a visitar el país hermano, a saltar el charco, a un hombre de campos, de tierra de campos, coger e irse a un sitio rodeado de agua por todas las partes, además de agua de mar, y de cultura, y de otras muchas cosas que seguro que Ángel Aguado nos comentará. Bienvenido, reverendísimo, como te suelo decir, a esta tu emisora.
Menuda presentación, es exagerada.
La que te mereces.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cuánto tiempo sin saber de ti, sin hablar contigo, sin intercambiar cosas, sin discutir, sin debatir?
Me va bien. Estoy 15 días en Cuba antes de Navidades.
Y después ya enrolado otra vez ahí en Villamuriel, ¿no? Ya como no tengo clases, porque me jubilé de las clases del Instituto de Villamuriel, Canal de Castilla, pues ando con más tiempo libre y hago algunos voluntariados o presencias como esta, o trabajo en el pueblo, con la gente.
Y siempre rodeado con gente a tu lado que te escuche, ¿no?
Sí, 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 tú lo has dicho, la nueva nominación de, como lo has dicho, el precariado. Pues eso está dejando en Villamuriel mismo. Por ejemplo, el viernes en la reunión del grupo social que llamamos Cáritas, hay una persona encargada de darnos los datos de paraos, sacados por internet, ¿no? Y daba de Villamuriel 450 paraos. Villamuriel, que es el pueblo que en teoría aparece como el paraíso del trabajo por la Renault, ¿no? Sin embargo, 450 parados.
Y de los cuales seguro que el 60% serían mujeres, o serán mujeres.
Sí, pero mira, mujeres y jóvenes, sobre todo jóvenes. Claro. ¿No? Entonces sí es preocupante. Y luego, otra serie de trabajos que se han dado, que están también en la línea de la precariedad, que son 4 o 5 meses y a la calle. Y claro, si los chavales, es difícil proyectar una vida, ¿no? Con esas aportaciones. Difícil. Pero bueno, ahí estamos. Tú dirás.
¿Qué te cuenta esta gente, Ángel? Porque me imagino que esta gente, igual que yo he dicho que tú tienes un aspecto bonachón y una mirada que atrae y le deja una silla, porque yo tenía aquí preparadas unas preguntas, pero en cuanto te he saludado ya se me vienen abajo todas las preguntas, porque seguro que Ángel tiene que contarme algo que a nuestros oyentes a lo mejor le revuelve un poquitín. Yo quiero que sí, que le revuelva un poco la silla, que escarbe, que arañe en su conciencia, para decir, caramba, no todo es lo bonito que vemos o que muchos tienen en su entorno, sino ese otro mundo que está ahí detrás.
Sí, ese mundo, claro, vivimos en una sociedad del bienestar que además juega mucho la imagen, la apariencia, y entonces la realidad parece que se tapa, ¿no? Se tapa, la realidad cruda, la más difícil, como decía un... Ellacuría era un... no sé si te lo conoces,
sí, sí.
Un jesuita que murió
voy a hablar de sí.
En El Salvador.
Lo mataron, ¿no?
Era filósofo, y él decía que la realidad estaba encubierta por la ideología de los que dominaban, que había que destriparla para saber encontrarse con la cruda realidad, ¿no? Que había que hacer lo que fuera, desfigurar las imágenes para verla cómo está, ¿no? Pues pasa igual ahora, ¿no? Ahora todo es un mundo como muy ficticio, y luego en el trasfondo de un pueblo, el que sea, Villamuriel o Palencia, hay mucho más sufrimiento de lo que parece, ¿no? Lo que pasa es que hablamos más de ventajas. Es una sociedad de bienestar y nos ha enseñado un lenguaje de ventajas, de vivir bien, que también hemos tenido derecho, porque venimos de un mundo de subsistencia, ¿no? Cuando tú vives en Saldaña y yo en San Cebrián de niños, ¿no? Es otro mundo. Pero esto no quita que esta sociedad que se llama progresista, ¿no? A mi manera de ver, ¿eh? En el trasfondo, yo esto lo he detectado porque haces una opción de estar con ellos y ves que aparece. Nosotros tenemos el viernes siempre un espacio abierto para el que quiera ir, abierto, lo sabe la gente, y para allí va pasando gente de todo tipo, se llama grupo social, pero la gente sabe que ahí se escucha, y luego entre todos buscamos posibilidad de respuesta o relacionamos con los poderes públicos y las políticas sociales, y si no, pues aportamos de lo nuestro, ¿no? Y en ese grupo pues se oyen unas historias, no solo de inmigrantes, que ya hemos oído muchas, sino de españoles que están mal, la gente está mal, hay un deterioro humano terrible en las relaciones familiares, en todo, ¿no? Y esto está muy relacionado con la crisis que estamos atravesando y con la que están pagando sobre todo los más pequeños, los de abajo, los obreros, el pueblo, ¿no? En general el pueblo.
Yo, sabes, me conoces desde mucho tiempo, que no soy muy versado en temas religiosos, ¿no? Y tengo un concepto muy particular de este tema, de estos temas. Pero me ha venido a la memoria algo del Evangelio, porque oyéndote hablar de esa gente, estos serían como los que están sentados a la derecha del Padre, ¿no? Y los que estamos sentados a la izquierda, ¿cómo nos ves?
Ay, madre, ¿qué preguntas más duras haces, Tomás? Derecha e izquierda es una cuestión ideológica que yo creo que cada vez no es que se vaya pasando, porque...
No, yo voy al concepto evangélico, no al posicionamiento político, a la derecha del Padre.
El texto de la derecha y la izquierda en la Biblia no tiene la significación ideológica que le damos nosotros en política.
Claro.
¿Entiendes?
A eso quiero que me lleves.
Y no creo que el que hizo la última versión, traducción, por las últimas versiones se lo ponen a la derecha, ponen a un lado y a otro lado.
¿Ah, sí?
Claro, porque la gente lo confunde.
Aunque no haya connotaciones, ¿no?
Imagínate que se nos llena la iglesia de gente que ideológicamente tiene una manera de pensar que encima atrapa, que ese sería el problema, que se compra la religión a su favor, ¿no? Nos parece que es una cerdada, porque si la religión tiene algo bueno, no tiene que comprar a nadie, solo la libertad de la conciencia, ¿no? Y lo otro es hacer daño a la religión y a ellos mismos. Ya tenemos bastantes daños en la historia, ¿no? Que vamos revisando y sigue habiéndoles, ¿no? Entonces, si la fuerza positiva de la religión es buena, yo creo que no tiene que coger una ideología y coparla, porque no lo va a lograr. Yo acabo de llegar de Cuba y uno de los temas, mira, he estado allí con un marista de Mantinos.
No sé si te estarás dando cuenta que me has pegado una larga cambiada espectacular.
De pero Mantinos.
Bueno, luego te llevaré.
Un barista de Mantinos. Una de las cosas que vimos en un pueblo que se llama Cienfuegos, un pueblo, 200.000 habitantes, ¿no? Pues fue un colegio marista que cuando la revolución se inició, la segunda parte, si quieres hablamos luego de esto, en el segundo momento de la revolución, cuando Cuba se alió con Rusia, ¿no? En cierta medida para defenderse de Estados Unidos, ¿no? Pues le pidieron a cambio pues que afirmara el marxismo, todo lo que pedía entonces el marxismo, el ateísmo y todo eso, ¿no? Y la religión pública escondida. Entonces quitaron los colegios a los maristas, los grandes colegios, y se volvieron a los barrios. Entonces ya está con un marista y un obispo que te enseñan estas cosas, como la parte buena de la religión no ha desaparecido. Los cubanos dicen, nosotros somos cubanos, fidelistas, pero no somos comunistas, marxistas, dicen ellos. Comunistas sí, pero marxistas no, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Depende del uso que se haga de ella.
Sí, yo lo llevaba más utilizándolo como metáfora, porque da la sensación, el 90% de los humanos manejamos mejor el lado derecho, que el lado izquierdo, por tendencias naturales, por tendencias biológicas, ¿no? Entonces, claro, yo pretendo, echo mi mirada y mi mano a los que tengo sentados a mi derecha, que son esos, los desfavorecidos, los que más me necesitan, partiendo de la base de la caridad cristiana, por supuesto. Y sin embargo, a mi izquierda están esos otros que no necesitan mi ayuda, y sí deberían ser los que ayuden a los que tengo a mi derecha.
Pues
y
sí.
Por eso era mi pregunta, ¿cómo estamos los que estamos, valga la redundancia, a la izquierda del Padre?
Ay, Dios mío. Yo personalmente soy optimista porque creo que posiblemente nunca como ahora ha habido grupos pequeños, minoritarios, que tienen una sensibilidad y un compromiso. Lo que pasa es que no salen en los medios de comunicación. Es como la radio vuestra. La radio vuestra es pequeña, pero no tiene el auge que tienen las grandes de aquí, de los medios de comunicación, pero genera un tipo de cultura diferente, como estamos haciendo ahora o con otras personas que yo te he visto aquí, ¿no? Y entonces yo lo que creo es en eso, en ese tipo de cultura que genera otro tipo de ser humano y otro tipo de comunidad. En eso sí creo. Y eso hay gente que lo sigue haciendo. Lo he visto más en Latinoamérica. Estos 15 días que estaba allá me he interesado por descubrir un poco por dónde van los movimientos sociales latinoamericanos. Y son fuertes. Son fuertes porque no les queda otra.
Sí, pero todos esos no llenan, no el, los templos. Y no sé.
¿Te referías a eso?
También a eso, ¿no? No, me refiero porque quizá todos esos, pues no sé, a lo mejor el Jesucristo de hoy en día entraría con un látigo y los azotaría, los expulsaría del templo como a los mercaderes, ¿no?
Pues no lo sé, no sé. Yo, por ejemplo, sé que hace mi hermano está a punto de ir, mi hermano Jeromo, que le conoce a la gente, está a punto de ir al encuentro de movimientos populares que ha sido en Roma este año. Y Paul Nicholson, que es un amigo que ha venido mucho a Mayuelas, que es un campesino de estos grandes. Paul Nicholson, que se declara ateo, dice, yo la próxima, dice, me voy a ir con el Papa porque me ha venido encantado. Es la primera vez que movimientos populares son acogidos por el Vaticano, ¿eh? Bueno, siempre parece que hemos estado en la marginación, en la oscuridad, y pobre de los curas que nos hemos metido ahí, nos han puesto a parir todos, ¿no?
Sí.
Pero en este momento el Papa le ha dado encima la razón, con las tres T's. Techo, como no sé, no me acuerdo exactamente cuáles son las otras dos, el problema de la vivienda, de la comida. Y los tres problemas fundamentales para el ser humano los ha defendido el Papa con ellos y venían encantados porque tenían una imagen del otro tipo de iglesia que no solo no nos dejaban entrar, sino que era un absurdo. Entonces yo personalmente creo que no todos los que no van a la iglesia, vamos, muchos de los que no van a la iglesia a veces es porque tienen una imagen distorsionada, pero no es necesario que vayan. Yo creo que hay otro tipo de iglesia que va germinando por ahí. Yo tengo mucha gente en mi Amoriel que no son practicantes por conciencia de momento, pero están conmigo en la lucha, en el compromiso. Y son capaces de quitar de su paga 100 euros y me los dan. Ahora hay un emigrante amigo nuestro, Omar, que pasó por Villamuriel, que vino hace 18 años, que no ha podido ir a ver a su mujer más que dos o tres veces. Y le hemos tenido que pagar el viaje, porque si no, no tenía ni para eso. Es de los inmigrantes que vienen en el mercado, los negritos de Senegal.
Sí.
Y esta vez he estado yo recogiendo dinero, y el dinero que me viene no me viene del cestillo de la iglesia, que también, ¿eh? A veces, ¿eh? Me viene de gente que no es de la iglesia. Toma.
Para gente que anónima que está siempre detrás de las buenas obras.
Sí. Entonces yo creo que el debate no es... Al interior de la iglesia sí se plantea mucho que se llene la iglesia. Ese no es el objetivo. Yo creo que el objetivo es que haya calidad y que los que sean de verdad seguidores de Jesús iluminen la luz que Él dio y estén comprometidos con el pueblo. Y el grupo de cristianos que una celebra la Eucaristía, pues yo lo creo, lo celebro, pero no en contra de lo que está aconteciendo en el mundo, sino dándolo sentido para el que lo vea y lo quiera, y el que no, pues amigos somos. En el pueblo los problemas son de todos, ¿eh? No son solo de... Se lo digo allá a la gente, digo, los problemas reales casi acaban nada más acabar la misa. Sales a la calle y ahí están los problemas duros de la vida, ¿no? Entonces ahí estamos.
Yo me imagino al Jesús de Jerusalén, en lugar de entrando en una borriquilla, pues entrando aquí por la Avenida de Madrid, pues no sé, en un utilitario, por tampoco presumir. Y cuando mirara a uno y otro lado de la ciudad y a la gente y viese los barrios marginales y viese el centro y viese el ocio y viese las distintas clases sociales y viese el precariado, ¿cómo reaccionaría hoy?
Yo creo que Jesús reaccionaría como está reaccionando la gente que más se aproxima con su vida a vivirle. Yo creo, ¿eh? No lo sé, pero creo que sería así. Sería lo mismo del Evangelio pero puesto hoy. Yo creo que sería un hombre que estaría con la gente, sobre todo con la gente que está mal, ¿no? Porque él siempre hablaba de su Dios diciendo que estaba cercano a los que perro pasaban. Yo creo que estaría haciendo siempre comunidad, no partidos de poder, porque el Evangelio no es un poder, aunque la Iglesia lo convierta, ¿no? No, el Evangelio es una comunidad, es un grupo, es un pueblo, ¿entendéis, no? Y entonces en el pueblo entra todo. Y lo que acontece allí, lo único que aporta Jesús es que su aportación es eso que llamamos Dios, es una fuerza para la liberación del ser humano y de los colectivos, no para aplastarles y explotarles. Cuando la religión se pervierte, hace mucho daño, mucho daño. Cuando es buena, hace mucho bien. Y eso se lo oyes a la gente que realmente lo vive y los que mueren por la cuestión, ¿no? Y no como los fundamentalistas islámicos, una intención política, sino otra intención más de fraternidad, de que crezca el pobre. En esa línea yo creo que iría, ¿eh? Y después celebraría la Eucaristía, pero sería un encuentro, fue una cena.
Sí.
Fue una cena, ¿no?
Con amigos, sí.
Claro, donde todos, o la multiplicación de los panes, donde todos compartieron para que comieran todos. ¿Qué quiere decir? Cuando se comparte nunca se pasa hambre.
El Evangelio es pura metáfora, todo él, ¿no?
Pero siempre nos invita a esa cuestión, reflexión, ¿no? Sí. Y entonces eso sería, y es lógica. si se comparte nunca se pasa hambre. En el mundo hay un montón de hambre porque está todo montado al revés, ¿no? Una economía que mata, como dice el Papa este Francisco, y una economía que mata que despersonaliza a la gente y les importa un pepino que mueran de hambre. Es el tema del domingo de Manos Unidas, ¿no? O sea, que 800 millones de personas vayan muriendo de hambre lentamente, eso es una vergüenza de todo el mundo hoy, ¿no? Y de los cristianos y de los que no cristianos.
Cuando tú y yo estudiábamos, nos enseñaban los 10 mandamientos en la escuela, así, con música, al final decían, y estos 10 mandamientos se condensan en 2, amarás a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo, amén. Sí. Lo de amar a Dios, pues no sé, yo creo que es un tanto, va en función de muchísimas cosas, de muchísimas percepciones, pero lo de amar al prójimo es como si lo pudiéramos llevar del brazo junto a la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? Y sin embargo, qué poco se pone en práctica, ¿no? Parece como si fuera una cosa que soltamos de carretilla y se queda ahí, pero...
Cuesta mucho, yo creo que... Pero hay gente que está en ello, ¿eh? Hay gente que está incluida en la Iglesia, yo encontré gente...
Sí, Ángel, perdóname, pero yo no dudo y además les felicito y envidio a esa gente.
Sí, sí.
Pero me interesa más esa gente que no está en ello. ¿Cómo seríamos capaces de hacer a la gente más solidaria, menos egoísta?
En el mundo nuestro va a costar más, mucho, porque hemos pasado de repente de la subsistencia al bienestar... Y cambiar la mentalidad de una persona que le sobra de todo no es fácil. No es fácil, ¿no? Si esta pregunta, estando yo en Cuba, hablaba con gente allí, con algunos chavales que aparecían que tenían margen de libertad para expresarse, que no es fácil, ¿eh? Uh-huh. Y sin embargo decían, ¿y qué hacemos ahora con este pueblo que es feliz? El pueblo cubano, tú vas allí y es feliz. Yo no lo había visto ni en Bolivia, ni en Brasil.
Luego hablaremos en la segunda parte de Cuba.
Bueno, pues el pueblo ese es feliz. Y un chaval que había allí que era un poco sindicalista nos dice, yo le decía, yo me asusto, a las 6 de la mañana me levanto y salimos para allí y veo un montón de gente parado. Digo, eso en España no estamos enseñados a verlo. Digo, nos suena a vagancia, ¿no? Y digo, la sociedad para que avance tiene... Y estamos hablando un rato y dice, mira, para echar a andar esto nos va a costar mucho. Ahora te voy a hacer una pregunta. Yo he estado en Europa y para llegar donde vosotros no sé si nos merece la pena tanto esfuerzo, ¿eh? Donde está llegando Europa, ¿eh? Entonces la pregunta te hace pensar. Te hace pensar, ¿no? Vivimos muy bien, pero ¿a costo de qué? Claro, ¿a costa de qué? No. A costa de que en la cuneta se van quedando un montón de gente y no se habla ni de ellos, en los medios de comunicación, España va mejor, dicen, ¿no? ¿Para quién? ¿Para quién, no?
Claro.
Y los demás, los de abajo, como dices tú, nos callamos la boca, ¿no? Entonces, no, señor.
No sé, me recuerda eso que me has dicho del cubano, algo que escuché yo en una charla, quiero recordar que fue una conferencia o lo leí. Un americano llegó de turista a México. Sí. Y encontró a un mexicano sentado en una esquina, en el poncho, bajo el sombrero, y le preguntó, dice, oiga, ¿usted a qué se dedica? Dice, yo soy pescador. Dice, hombre, ¿y qué hace aquí sentado ahora si es una hora en la que normalmente la pesca suele ser abundante? Dice, no, ya salí, estuve 2 horas y pesqué, y ya tengo bastante. Dice, bueno, ¿cómo es que dice usted que tiene bastante? Dice, si usted en lugar de dedicar 2 horas, dedicara 12, pues dentro de nada tendría una pequeña flota y así sucesivamente. Y tendríamos empleados y al final sería un gran armador y tendría todo eso. Y dice, ¿y eso qué me serviría? Dice, hombre, usted tendría dinero y podría vivir mejor. Y tendría más tiempo para disfrutar. Dice, no, si tiempo me sobrara todo el del mundo y soy feliz así, ¿no?
Sí.
Pues un poco quizás sea esa la lectura de no intentar alcanzar grandes cosas, sino...
Sí.
Pero es muy difícil como
depende de los valores que uno se ponga en su vida. Y de los valores que una sociedad haga predominantes, incluida la izquierda, ¿no? La izquierda política que históricamente siempre ha sido en teoría más solidaria y no sé qué y no sé cuál, al final a todos nos puede la sociedad esta.
Nos han engullido el neoliberalismo.
Sí, sí, nos ha comido el alma.
Total, absolutamente.
Decía un profesor mío, un amigo mío, que murió hace poco, filósofo, que había podido, la victoria la había hecho Nietzsche.
Ajá.
Sí, sí. El ser humano ha perdido el ser y al final está jugando con tener cosas, posesiones, tener poder. Yo valgo más que el vecino, un coche más grande, no sé cuál. Y ese debate nos está volviendo locos.
Y aunque esas cosas no sirvan para nada, la mayoría de las veces, ¿no?
Claro. Y hemos descuidado valores que estarían nuestros abuelos en Saldaña. Los padres se pasaban media hora, una hora con los hijos sin más preocupación que abrazarles y quererles. Los amigos disfrutábamos ahí en la sala de fiestas sin prisa. Toda esa serie de cuestiones las hemos olvidado. Y eso tiene un costo.
Ajá.
Y lo estamos viendo. Tendremos más dinero y más cosas, pero hemos perdido cualidades del ser. Del ser humano, de ser relacional, de perder el tiempo con los inútiles. Los inútiles no pintan nada en la sociedad progresivista. Si no rentabilizan, se los echan a la calle, ¿no? Y gracias a Dios que hay grupos y fuerzas que paralizan y reivindican. Si no, los ancianos, los enfermos mentales, todos esos son grupos que están estorbando para la sociedad productivista, pero para los que creemos en la dignidad humana, no. Son personas, son seres humanos, ¿no? Y los interrogan constantemente al endiosamiento del tener, ¿no? Hay que preocuparse más por el ser, a mí me parece, y por la relacional, por la relación.
Está claro. Volviendo a eso que acabas de decir, qué bonito era ver a dos o tres zagales en torno a las faldas de la abuela escuchándola, ¿no?
Sí. ¿Eh? Sí.
Bueno, y eso, no había prisa, ¿no?
Sí, sí, no había prisa.
No había prisa.
Eso lo he vuelto a ver en Cuba, fíjate. Al otro lado.
Vamos a hacer una pequeña pausa.
Dale.
Ponemos un par de minutos de música y enseguida estamos con todos ustedes.
Quieras.
Continuamos en Radio Colores, en el espacio 45 minutos con Charlando, Miguel Oente, relajadamente y encantados con Ángel Aguado, ese hombre que les decía yo al principio que tiene aspecto de hombre bueno, que te cautiva enseguida, en cuanto te posa los ojos ya parece que te está interrogando, ¿no? Que en lugar de ser tú el que le va a preguntar a él, él ya te está preguntando y te deja ahí en el aire esas cosas que él suele contarnos y suele decir. Hemos hablado en esta primera parte, en estos 22 minutos que llevamos de programa, de muchas cosas, de esta sociedad actual, de esa nueva gente, ese precariado que está surgiendo, de los más necesitados, del comportamiento de los unos y de los otros, los que afortunadamente hemos paladeado con mayor intensidad la sociedad de bienestar, y esta otra gente que los avatares de la vida la han llevado pues a tener familia en paro, a tener familias desestructuradas, a sentir y padecer en su propia carne, en no poder llegar a fin de mes, en tener que padecer lo que es la ejecución de una hipoteca, en fin, toda esta gente que está ahí. Nos hablaba del paro en Villamuriel, 400 y pico personas en teoría en el sur industrializado de la provincia, donde Renault han parado a muchísima gente, está ahí el paro femenino que también existe allí, la gente a la que tienen que ayudar a él y otras gentes que colaboran para que alguien pueda ir a ver a su familia, a su mujer, a un país que no pisa porque vino aquí un día a buscar las alubias. Y ahora vamos a buscar a hablar con Ángel Aguado, que nos cuente esa experiencia cubana. El trasfondo de ¿qué es lo que ha visto allí en Cuba? No queremos que nos cuente la Cuba turística, ni la Cuba del malecón, ni esa otra Cuba que sabemos que está cargada de cultura, pero sí de esa otra Cuba que seguro él ha ido a visitar y a conocer de primera mano. ¿Qué experiencias trae, qué experiencias les llevó él a los cubanos?
Muy bien, pues yo en mi cabeza estaba algún día de ver Cuba, porque para todos los que de alguna manera tenemos compromiso social, pues nos ha siempre lo de Fidel siempre ha sido como un mito ahí, ¿no? Uh-huh. Y entonces coincidió justo que yo fui al día siguiente de morirse. O sea, que yo he estado en el trayecto de lo que he visitado, ha pasado por allí dos días la caravana que llevaba a las cenizas de Fidel, en Cienfuegos y en Holguín, dos ciudades grandes. Yo quería ir a Cuba para ver una serie de cuestiones porque me interesa por antropología me gusta mucho la búsqueda, la lucha, el trabajo de la cultura, las religiones como ser humano, los colectivos, y yo creo que Cuba, pues fíjate tú, en este momento resume toda esa serie de expectativas que vienen dadas por el cambio que le obliga a dar la situación y la gente, me interesaba la gente. Entonces yo he encontrado, lo primero que he encontrado es una gente acogedora 100%. Me lo habían dicho, pero digo, voy a comprobarlo. Una gente con una calidad humana sensacional, habrá excepciones, pero dominaba en el colectivo la acogida, la simpatía, la educación, la cultura que llamamos nosotros de relación. Eso me ha sorprendido en principio, ¿eh? Y después investigando y preguntando, pues tenía la suerte de ver la isla entera de arriba abajo, porque he estado siempre con gente que de confianza que me han trasladado y me han enseñado, ¿no? Pues hemos dialogado mucho, no solo con gente de iglesia, porque allí la iglesia es minoría, ¿no? Entonces, después hablando con la gente, pues he descubierto varias cosas. Las voy a decir y luego ya, si quieres, hacemos preguntas. La primera, constatada y dicho también por un marista y un obispo que había allí, en Cuba no ha pasado nadie hambre. O sea, ha comido toda la gente. Para mí, cuando un pueblo come, es importante, ¿no? Cuando comen todos, es importante. Claro, para entender esta cuestión hay que dar marcha atrás e irse hasta la dictadura que había allí de Bautista. La dictadura de Bautista era tan brutal como la que hay en Haití o la que hay en República Dominicana, ¿no? Uh-huh. Y generaba pobres por todos lados. La primera etapa de la revolución la firmaron juntos los obispos y Fidel y el Che. Y Cienfuegos, unos cuantos ahí, ¿no? La firmaron juntos, los tres, porque era tal vergüenza la que había con la dictadura aquella, ¿no? Que la firmaron juntos para que los pobres salieran de la situación. Y una de las primeras cosas que hizo la revolución fue dar tierra a cada uno de los cubanos, un trocito de tierra, porque no hay industria allí salvo la azucarera, ¿no? Entonces le dieron tierra a todos y ha favorecido eso, que todos coman. O sea, no se pasa hambre. Ahora, en la última etapa ya, que es la cuarta generación, son 60 años de revolución, el obispo con el que yo estaba ya tienen un comedor social porque empieza a haber ya pobreza, ¿no? En la cuarta generación, ¿no? Pero bueno, hasta ahora ha comido toda la gente, que eso es fundamental, me parece, y no se logra en muchos sitios. Bueno, la segunda
no
cosa...
No se logra ni en los países superdesarrollados.
Claro, yo no quería hablar de aquí, ¿sabes,
No, en general.
Sí, la segunda es la educación. Allí no hay asentismo. La educación está muy bien atendida. Desde pequeñajo los niños van a la escuela y les dan un traje y comen, como un hábito que decíamos nosotros, y comen en la escuela. Lo cual significa que el niño va contento, ¿no? La educación ha sido muy trabajada, muy bien. Es una educación... Allí no hace falta eso de ciudadanía, no hace falta. Estaba yo hablando con alguien y dice, voy a ir yo a dar clase de educación para la ciudadanía. No hace falta, se ha ido logrando poco a poco, ¿no? Puede haber fallos, pero lo predominante es eso. La tercera es... hasta la universidad, casi todos, ¿eh? La tercera es la sanidad. La sanidad es excelente para todos. Siempre tienen el médico a disposición, dos médicos, por día y noche. Tú puedes ir cuando quieras, te atienden gratis, te marchas gratis. El problema son las medicinas, porque son de las multinacionales y allí no entran. Con el bloqueo no entran, ¿no? Y no tienen para pagarlas, además. El sueldo medio de la gente era 30 euros del pueblo, ¿eh?
Mensuales, pero, hablamos.
Claro, pero ellos... con los 30 euros, la tierra y la vaquilla y no sé qué y no sé cuál, van comiendo y se mantienen y aparentemente son felices. Lo dicen que son felices. Ahora empieza a aparecer la ansia del consumismo, porque la cuarta generación ya está fuera y les manda dinero.
Ya ve la televisión de Miami,
¿no? La televisión, Miami. Les manda dinero y entonces la gente empieza a soñar con el consumismo. La infraestructura de carreteras es un desastre. Desde que marcharon los rusos no han tapado ni un bache. Entonces está todo bacheada y había como una autopista que atraviesa la isla, se cortó cuando marcharon los rusos a mitad camino y el resto de las carreteras son desastrosas, muy mal, salvo los trozos dedicados al turismo, que es para nosotros, para los extranjeros. Las playas esas tan bonitas que aparecen por la tele existen, yo he visto unas cuantas, ¿no? Pero solo son para los turistas esas, ¿entiendes, no? Bueno, vamos viendo cosas así, si quieres, y las libertades, el tema de libertades, que eso tiene que evolucionar urgentemente, si no, no tiene salida. Yo creo que tiene pinta de evolucionar un poco. Hablaba de que con Raúl habían evolucionado un poco más la relación externa con Estados Unidos, Obama y tal, pero que ellos sienten, los chavales jóvenes, si no evoluciona eso, se van a marchar.
Estamos hablando de educación, lo has destacado, todo el mundo aprende, todo el mundo tiene una carrera universitaria, pero esa educación tiene el tinte tan ideologizado, sí, como se presume desde aquí.
Sí. Tiene un marco, tiene el que tiene el poder pone la idea. ¿Entiendes, no? Entonces, sí, eso te lo cuentan los que vienen acá de inmigrantes. Tenemos en Villamuriel dos familias cubanas. Yo he llevado turrón, porque hay un online para su gente, se han portado con nosotros maravillosamente, y sí, hay un remarcar la ideología como todo el que está en el poder. Cuando tú tienes el poder, yo entiendo muchas de las cosas de Fidel ante el bloqueo tan brutal que les han hecho, ¿no? Pero hay gente que no entiende la falta de libertades, la manipulación ideológica, ¿no? Eso yo estoy en desacuerdo también, ¿eh? ¿Entiendes? Y por ahí va el tema. Yo creo que se va avanzando, pero muy lentamente.
Uh-huh. Pero lógicamente en un país como este, a pesar de todo eso, la gente universitaria, la gente que sale de Cuba y va a labores humanitarias a otros sitios, tendrá otra percepción, podrá llegar. Bueno, hay algo más que esta cortina que nos ha puesto el castrismo delante para no poder ver más que,
sí,
que el régimen cubano, ¿no?
Esta revista que tengo yo, que se llama Entre Pueblos, que es una revista de gente que trabaja en el tercer mundo, hace una entrevista a una filósofa que tiene un cierto margen de reflexión independiente, y viene a decir, una filósofa cubana, y viene a decir que esa generación que tú dices es la que tiene que coger los mandos ahora para hacer cambiar, para no perder en los buenos deseos que han tenido, pero tienes que entrar por otro lado, si no, no pueden seguir así, no pueden seguir, ¿eh? Porque no pueden seguir. Tiene que cambiar aquello. Lo ven todos, ¿eh? Lo ven, sobre todo las dos últimas generaciones. Entonces, ellos hacen una crítica dura, o se van, o canalizan aquello.
Sí, pero yo el otro día hablaba con un moldavo y también me decía, es que aquello no puede seguir así. Y hablas con un rumano y dice, tampoco puede seguir así. Y hablas con cualquier centroeuropeo, sobre todo los países que estuvieron bajo el predominio ruso, desde la Segunda Guerra Mundial hasta que han logrado la independencia, y no se puede seguir así. Y hay muchísima gente en Occidente que dice que no se puede seguir así. Y hay mucha gente que está incluso en partidos de derechas, pero tiene sentimientos y piensa y dice, no podemos seguir así. Pero nos estamos todos construyendo esa frase, no podemos seguir así, pero ¿qué hacemos esos que estamos sentados a la izquierda del padre para que esto no continúe así? No, porque si no, me imagino que, claro, salvo otra revolución, esto no va a cambiar.
No es fácil, claro, depende de análisis, ¿no? Tenía aquí cosas que me han mandado de Cuba, y una de las cosas que me han mandado es un artículo de Leonardo Boff. Ajá, que la cuestión,
otro filósofo también,
haciendo teólogo y filósofo, haciendo una reflexión sobre Cuba, dice, la cuestión del futuro de Cuba está muy relacionada con dónde está el poder hoy, ¿no? Y él hace una crítica directa diciendo que el poder no está en los políticos, está en la economía brutal, ¿no? Uh-huh. En las multinacionales y los poderes de la tierra. Y entonces, mientras no se cambie toda esa concepción y no salgan grupos...
Se revierta.
Claro, no salgan grupos de que no depositen la fuerza mayor en la economía, en el dinero, en la pura productividad.
Que mande la política sobre la economía, claro, y no al revés.
Entonces, en América sí hay muchos movimientos sociales que se han desenganchado de esta ideología nuestra de la Revolución Francesa, uh-huh, y que han hecho su propio trayecto con sus historias de los indios y las reivindicaciones de las indígenas, y están haciendo una cosa diferente, más limpia que la nuestra, con menos consumismo de momento. Pero en cuanto llegue el consumismo, ya dijo Nietzsche, en cuanto asoma las barbas al consumismo, claro, se acaban las ideas, ¿eh? Todos cedemos ahí la jeta al soberano, ¿eh?
Pero eso suena un poco como a gueto, como grupos esparcidos, como gente que va un poco por libre, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí.
Para liberarte de toda esa cuestión e iniciar otro tipo de pensamiento, yo creo que eso tiene que empezar por la conciencia de las personas y de los grupos, ¿eh? Yo creo que en Europa estamos muy cansados, ¿eh? pero en todos lados, ¿eh? Estamos muy cansados, sobre todo gente de izquierda que fue luchadora, que tú lo conoces como yo, que ahora piensas un poco y dices, ¿dónde estamos?
Estamos mayores más que cansados, ¿no?
Puede ser. ¿Tú crees que es una cuestión de edad solo?
¿Sí? No, mayores no me refería a los años, ¿no?
Sino puede ser, ¿no?
Mayores, me decía un amigo el otro día, que es de mi edad, tenemos la edad del desencanto.
Puede ser, sí, sí.
Que
sí.
Es lo que, no sé, que un poeta hispanoamericano que dice que ahora somos todo contra lo que luchábamos a los 20 años.
Ya, fíjate tú, ¿no? Pues sí, sí,
y,
sí.
Y te quedas, bueno, yo me imagino a ti, no sé si ahora no utilizáis púlpito, pero me imagino en el púlpito de entonces por elevación, porque parece que cuando más alto estás, como que las palabras hacían más eco, ¿no? Y entramos gente de todo pelaje. Sí. En una iglesia o en un sitio, y se hace un silencio porque nos estás mirando, nos estás recorriendo, sí, como si nos estuvieras interrogando.
Sí.
Y nos sentimos incómodos ya de entrada.
Sí.
Y te escuchamos. Y qué bien ha estado Ángel, o el padre Ángel, sí. Pero en cuanto salimos del pórtico de la iglesia o del pórtico del recinto donde hayamos escuchado a un sacerdote, a un filósofo, a un humanista, a un pensador, automáticamente a los dos minutos...
¡buf! Olvidamos, sí. Algunos traducen eso e interpretan que es un poco la filosofía del consumismo se ha metido en el cuerpo. Y todos tenemos derecho a consumir ideas y lo que sea y criticar. Y tú lo oyes por los tertulianos de... Hay tertulianos que tiran por tierra el razonamiento de un tío que lo ha razonado y lo ha pensado y está comprometido y como que no vale. Eso es mentira. Yo creo que poco a poco que las cosas se van a ir poniendo en su sitio. No tardarán, ¿eh? No se puede vivir así. Lo banal está en contra de lo racional serio, de la razón seria, ¿no? Crítica, emancipadora. Lo banal es una vergüenza. Lo banal
es que casi todo se banaliza, Ángel.
Se está banalizado todo, sí. Pues yo creo que una tarea aquí en Europa es recuperarlo, recuperar la razón crítica.
Tú fíjate que sigues la actualidad como la sigo yo, la seguimos nosotros. Lo que ha ocurrido en Ceuta ayer y antes de ayer,
sí.
Se ha banalizado enseguida. Sí. Ha pasado, sí. Son otras cosas las que importan. Hay una noticia que come la anterior, sí. Y nos ha pillado aquí cerca, ya no están en el Egeo, sí. Caídos, sí. De una barcaza, sí. Han saltado, sí. La valla, se han, sí. Herido con las concertinas, sí. Y les veías con qué entusiasmo, sí. Estaban a este lado de la valla. Y sin embargo,
bien. Nosotros lo consumimos y lo logramos en un día, y lo que tiene fuerza liberadora y revolucionaria se convierte en una noticia de consumo. Eso es peligroso para mí, a mí de verlo, ¿no? Yo tengo un amigo allí, bueno, todavía no he hablado con él, pero ya hemos conectado, que es un obispo también, que se llama Santiago Agrelo, que cuando hay estas marchas, está en Túnez. Uh-huh. Este ha estado dando clase, le hicieron obispo y ahora es arzobispo de Túnez. Es una comunidad de 2.000 personas, pero ahora son muchos porque todos los emigrantes los acoge él, sean musulmanes o lo que sea. Y está dando caña porque todo lo devuelve en reflexión para Europa, diciendo que es una vergüenza todo lo que tú dices.
Eso, ¿sí? Es muy importante porque el Dios de la misericordia no tiene que ser ni el católico ni el maometano.
Pues está genial allí, está dando caña y le criticamos más al interior o al exterior, es igual, pero es un hombre que está denunciando todo. Y ayer seguramente que hay muertos, si no lo dice, y lo va a decir él. Si no lo dice la gente, lo va a decir él, ¿eh? Uh-huh. Y le tienen...
Lo malo del tema es que aunque lo diga, el eco que puedan tener sus palabras, ¿no?
Bien, pero siempre que haya uno que lo diga, ya vale.
Nos quedan 8 minutos y vas a volver a Cuba.
Vamos.
¿Por qué tienes que volver a Cuba? ¿Por qué quieres volver a Cuba? ¿Qué te ha impactado de Cuba para que quieras volver allí? Me has dicho antes fuera de micrófono que sí, con objeto de volver. Pero conociéndote como te conozco, no sé yo si no te enganchará... Aquello, si no, aquella forma de vida, aquellas gentes, aquel pensar, aquel vivir con relajo, te llegue a enganchar, no sé, y no veas tu San Cebrián, nada más que alguna vez que vengas por aquí.
Pues mira, no ir a Cuba no es desengancharme de aquí, sino que yo he aprendido con mi hermano y mis hermanos, porque todos los hermanos están metidos en estos, casi todos, ¿no? Que no se puede vivir hoy. Yo creo que una de las razones por la que somos tan ciegos con los pensamientos, que hemos dejado de ser críticos y solo consumimos y creemos que somos... Yo creo que está porque hemos perdido la relación con los pueblos del cuarto mundo, del mundo, como quieras llamar, de su desarrollo.
Que nos hemos puesto la frontera muy cerquita,
sí,
¿no?
Sí, sí, hemos hecho muros, y no es el muro de México solo, sino nos hemos cerrado y la Europa esta, que tanto habla de que hizo, ¿no? Pues fíjate tú qué consecuencias, ¿no?
Ya la llamamos la vieja Europa.
Claro, ¿no? Y mientras no haya diálogo, y yo digo que quiero salvarme. Quiero salvarme, no el alma, quiero salvarme culturalmente. Culturalmente aquí, como te has dicho antes, estamos...
Podríamos llamarlo enriquecerte.
Claro. Estamos muy agotados aquí, ¿no? Y porque el consumismo nos ha devorado, ya lo he dicho yo, ¿no? Y nos ha comido el alma, decía un amigo mío, el filósofo ese, ¿no? Nos ha comido el alma en Castilla. Fíjate tú que hemos sufrido toda la vida. Pues aquí estamos como tontos consumiendo. Bueno, hay que ir allá. Porque allí, yo aquí en Villamoril he aprendido los emigrantes... que los mejores sueños de humanidad les tienen ellos, no les tiene un hombre satisfecho. Una persona que está mal puede soñar otra historia, otra humanidad, y eso lo aprendes en el tercer mundo. Yo voy allí porque quiero recuperar eso.
Oye, y aparte de eso, ¿cómo se puede enseñar a soñar a esa gente que tiene una realidad tan cercana, tan dura, que decirle, bueno, sueña porque, no sé, ese eslogan de otro mundo es posible, otra vida es posible, otra convivencia es posible?
Yo creo que hemos perdido más la capacidad de soñar nosotros que ellos.
¿Sí? ¿Tú crees?
Inevitablemente ellos tienen que soñar, amigos. Si tú hablas con... Yo te podía pensar...
Porque el pragmatismo es nuestro y no de ellos.
Claro, te podía pensar en 8 o 10 personas de Villamuriel, inmigrantes, que lo han pasado muy mal, lo siguen pasando mal, latinoamericanos, algunos, y cómo que no sueñan. Cada día sueñan a ver cómo al día siguiente pueden disfrutar de dignidad, que no es fácil. o pueden encontrar trabajo que no lo encuentran.
Oye, qué bonito eso, disfrutar de dignidad. Importante, claro. Ese concepto de dignidad también se ha perdido.
Claro, y claro que les es muy duro, porque vinieron con ese sueño y esto no se lo ha dado. Nosotros ahora vamos a hacer los 15 años ya de ASIMBI, la Asociación de Migrantes, y queremos hacer una parada y una memoria y celebrar, ¿no? Estamos recopilando textos de gente que vino y se ha marchado, gente que vino y se ha quedado. Es impresionante.
Oye, y cuando se rompen las expectativas, se tronchan las esperanzas, es muy difícil seguir soñando, ¿eh?
Pues muy difícil, pero muy difícil, muy difícil. Te puedo hablar ahora yo de cinco emigrantes o seis que conozco de Palencia y del pueblo que se están teniendo que prostituir para vivir.
Caramba.
Y no queda otra. Tienen niños y se han separado, vinieron por mafias, a Puticlus, que decimos para acabar de una vez, le sacó un español.
No puedes hablar, ¿entiendes? Tranquilamente.
Sí. Entonces, pues esta gente se ha separado porque eso ha acabado siempre mal y ahora tienen que sobrevivir como pueda.
O sea, que es la mayor denigración del ser humano, ¿no?
Fíjate tú.
No quiere llegar a prostituirse, claro, para poder comer.
Es una pasada a todos los emigrantes. Los emigrantes encontraron trabajo y siguen trabajando, siguen rankeando como los españoles. Pero los que no han podido con el tema tienen que sobrevivir como pueden.
Y además seguramente los miramos por encima del hombro.
¿Eh?
Y además seguramente seguimos mirándolos por encima del hombro.
Pues sí.
Porque los honestos somos nosotros, claro.
Sí. Así es, porque vamos todavía vamos de buenos.
Somos de sobrados, ¿no?
Sí, todavía vamos de buenos. Sí, sí. Y de sobrados. Fíjate tú lo que... Bueno. Tú dirás, en fin, seguimos con Cuba.
No sé, me has dejado así un poco pensando eso, seguimos con Cuba. ¿Te vas a ir cuándo?
No, yo sí voy, necesito un permiso médico por un lado... Que aunque hay buenos médicos allí, yo me paré aquí, entonces necesito el seguimiento desde aquí, y entonces tampoco voy para quedarme eternamente. Quería pasar una temporada larga y venir, intercambiar espacios y tiempos, si puedo lograrlo, y el permiso de mi obispo, claro, para ir para allá, porque yo me debo a mi obispo, y está ahora reorganizando la diócesis, me ha dicho que sí, que esperamos un poco, y yo quería pasar 2 o 3 años en Cuba. Si me respeta la salud, encantado. Y dejar una puerta abierta por si alguna vez quiere ir otro curilla, quiero pasar allí un par de años, sería elegante.
Tendrás que mandarnos algún escrito, porque esta radio nuestra es humilde y no podemos contactar contigo en Cuba, para ver cómo siguen esas experiencias.
Cuando vuelva ya hablaremos, siempre abierto.
Sí, sí, no, y desde luego, seguro que, como dices, que vas a aprender, que vas a ser parte de todo aquello.
Sí. Yo en esas sociedades voy a aprender, no puedo enseñar mucho, compartir y aprender, porque te enseñan mucho. Estamos necesitados de humanidad, de comunidad, de pueblo, rehacer el tema del pueblo, porque el consumismo y la burguesía lo ha estropeado. Entonces yo creo que hay que rehacerlo eso para que quepan los que no caben en ningún sitio.
Y quizá muchas veces de esa alegría que también transmiten, ¿no?
Mucho. Mucho porque son los que sueñan y esperan desde la nada. Entonces cualquier cosa que reciben, no sabes tú cómo se alegran y cómo agradecen y cómo dicen por aquí. Mucho, ¿eh?
Claro,
mucho.
Porque mirarán hacia atrás y no tienen nada que perder, evidentemente,
nada,
¿no?
Nada. Y los que se han vuelto para allá, mira, yo tengo tenemos la historia de 2 peruanos, el médico y la enfermera, vinieron a Villamorri el 2007, me parece, que llegaron, él con intención de ampliar sus estudios y no pudo más que trabajar y mal y temporadas. Y ella enfermera y no pudo trabajar nada de enfermera y se han tenido que volver. Uh-huh. Se han vuelto para allá, gente de una calidad humana terrible, pero fracasados.
Oye, que Ángel, que esto de la radio, sabes lo que es, tenemos los tiempos tasados. Yo me estaría contigo ahora charlando, porque primero es un placer, segundo uno aprende muchísimo escuchándote y además vuelve uno a su estado primigenio, entendiendo como tal eso, a tu pueblo, al mío, a nuestra infancia, a todo aquello que en lo que poníamos ilusión, porque el día siguiente era un día más de expectativas,
sí,
algo que no tenías y que en familias numerosas teníamos que compartir como fuera, ¿no?
Todo eso
se ha perdido, ¿no?
Sí, se ha perdido, se recuperará la esencia, aunque no se sitúe en el tiempo, porque era otro tiempo, pero eso no se puede perder, hay que recuperarlo.
¿Tú crees que tendremos rescoldo suficiente como para que un día eso se revive el fuego y,
sí, yo
tire para adelante?
Sí, yo creo que sí, porque yo conozco mucha gente que está en ello, ¿eh? Pero parece que no salen en la prensa porque no hay su interés.
Claro.
Y a lo más vienen aquí, como yo, ¿no? Porque nos dais cabida. Que si no, ¿no? Nuestro interés no es... Pero, sin embargo, ahí se está jugando la vida, la humanidad, las preguntas importantes, el pueblo se va cociendo y no en los arriba, sí, en los medios de comunicación. Esos son...
En fin, que te vas a Cuba, pero te digo como los argentinos, que te vaya bonito, Ángel.
Eso espero. Y yo muchas gracias aquí a vosotros, porque siempre está como en mi casa. En verdad, se lo digo a otros curas, y no se lo cree. Digo, pues ahí hay un debate, que no es el nuestro, cerrado, de un grupo cerrado. Es un debate abierto de cultura, de planteamientos, de gente de todos colores, y es donde hay que estar.
Pues efectivamente, aquí estamos. Ponemos nuestro granito de arena y intentamos aproximar voces como la tuya, de la que siempre se aprenden. Y no decaigas, Ángel. Sigue luchando, sigue estando con esa gente, que ellos se lo merecen y tú, por supuesto, que también. Fue un placer.
Venga.
Como estar con todos ustedes, señores y señores oyentes. Les dejamos ahí, al otro lado de la radio, en nuestra sintonía. Ya lo saben, disfruten de esta emisora. Les ofrecemos una radio diferente. Tiempo para hablar con gente como Ángel Aguado. Sacerdote, buen hombre, buena gente. Sí, tengo ahora con... Mira, voy a hablar ahora con un diputado de Ciudadanos, el doctor Igea, que fue médico aquí en el río Carrión. Que el otro día, un artículo periodístico, un comentario, un titular, a mí me hace fijarme, la luz en la hoja. No, está de veres diputado de Valladolid por Ciudadanos. Y dice que el problema de la sanidad está en la desafección de los pacientes. Oye, que muchísimas gracias.
Nos vemos. Un placer.